Hola, somos Félix Arranz y Jordi Badía, que estábamos comentando justo antes de hablar del podcast que seguramente se avecina el mejor momento de la arquitectura catalana. Pero bueno, vamos a intentar averiguar de qué va esto, si es verdad o si es una ilusión. Yo creo que es verdad. Jordi, ¿éramos compañeros de curso, me decías?
Sí. Yo la verdad es que a ti no te recuerdo, pero sé que somos compañeros. Te recuerdo de haberte visto por la escuela. Yo creo que no hemos coincidido en ninguna asignatura, pero estábamos ahí, sí.
Tú eras de mañanas, ¿no?
Sí.
Yo era de tardes, claro, eso dificultaba las cosas. Quizás en la cafetería intentando perseguir a alguna rubia, alguna morena o qué.
Sí, bueno, de todas maneras la estructura de cursos en la escuela era bastante caótica en aquel momento, ¿eh? Ahora no tanto,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero... Era imposible catalogar a la gente por el curso porque todo el mundo llevaba asignaturas de diferentes cursos y era complicado. Sí.
Nos ha tocado la generación Pelargón, ¿no? Que le decían. Muy numerosa.
Muy numerosa y muy complicada, creo yo, ¿eh? Yo creo que esta generación ha tenido un tapón, digamos, en la generación anterior que no ha sido muy generosa, creo yo, con nosotros, ¿eh?
Pero pueden ser, tampoco eligen, ¿no? ¿Tú crees que pueden elegir?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo pienso que... nuestra generación ha sido más generosa con la que viene después. Nosotros nos hemos quedado como un poco un bocadillo entre la anterior y la posterior, ¿no? Pero, y eso en todas partes, ¿eh? En la vida profesional, en la escuela, en todas partes. Yo creo que, por ejemplo, las escuelas de arquitectura no ha habido tampoco un afán de colocar a la gente de nuestra generación en la escuela y situarse, ¿no? Y por lo menos en la UPC, ¿no?
Eso sí, hombre, en ayudantías, en secretarías,
sí,
en becarías.
Sí, pero ahí no subían, ¿eh? De ahí no subían. Y en cambio, yo creo que en otras escuelas de arquitectura, la de Madrid, por ejemplo, eso no ha pasado, ¿no?
Sí, somos la generación de los ayudantes, ¿no?
¿Cuántos catedráticos conoces de nuestra generación?
¿No? Todavía, muchos, lo que pasa es que todavía no lo son. Sí, ya hará. No hay prisa. Yo creo que conozco bastantes en ese sentido.
Ya sí, ¿tú pregunto. Crees? Sí. ¿De la UPC?
De la UPC, sí, 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 también, sí, sí. Ya lo iremos viendo. Bueno, yo creo que vais pasando por aquí, los catedráticos de la UPC, Jordi.
No, yo seguro que no, porque yo no he tenido nunca intención de hacer carrera docente. Yo, mi relación con la Escuela de Arquitectura ha sido siempre, no te diré distante, porque es un tema que me interesa y en el que me he implicado, pero digamos que he apostado más por mi... trayectoria profesional, ¿no?
Y por tanto, obligado, de todas maneras, ¿eh? Si estás en la docencia, hay una serie de requisitos que tienes que ir cumpliendo, porque si no, el resultado es lo contrario, sales como despedido, expulsado.
La verdad es que yo no estoy cumpliéndolos, ¿eh? O
¿no
sea
estás
que
cumpliendo?
A lo mejor dentro de dos días me expulsan.
Bueno, pues entonces, o catedrático, o, ¿cómo se dice? O patada en el trasero.
Sí, sí, sí.
Qué espabilado.
O emérito, ¿no?
Sí, sí. Ah, también, eso está muy bien. Sí,
ese es el camino bueno.
Eso está bien, sí, sí. Lo que pasa es que hay que hacerse muy mayor paso, ese emérito. Ese es más esforzado. ¿Y cómo se te ocurrió meterte en arquitectura? ¿Es una cosa que te viene de familia? ¿Está en la sangre?
¿En la profesión?
¿A ti, concretamente?
No tengo ningún... Nadie en la familia que sea arquitecto. Si quieres que te diga la verdad, mi entrada en esta profesión es bastante curiosa. Mi padre es pintor. Pintor de cuadros, artista, digamos, ¿no? Y yo la verdad es que siempre estaba fascinado por su entorno de trabajo. Curiosamente, ¿no?
¿Tenía el taller en casa?
Bueno, al lado de casa. El estudio lo tenía en el mismo rellano, digamos, ¿no? Entonces, a mí siempre me fascinaba cómo tenía su música, sus libros, ¿no? De alguna manera como su espacio de trabajo hecho a su medida, ¿no? Y eso me gustaba mucho. Y la relación que tenía él directamente con su trabajo y la ilusión que además tenía por el trabajo. Yo supe siempre que yo no podía ser pintor, porque no creo que tuviera las facultades, pero también porque creo que es una profesión muy, muy dura, y que prácticamente se está terminando.
Ajá.
Y en cambio buscaba algo que pudiera parecérsele y en un cierto momento, con una cierta ingenuidad, pensé que el tema de la arquitectura pues me permitiría a lo mejor tener ese tipo de vida y ese tipo de estudio.
Que luego, quizá también realidad, es muy dura y quizá también se está terminando, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Por lo menos ese concepto, digamos, del taller del arquitecto, de una persona con un ayudante, eso sí que se está terminando ya, ¿no? Que era el esquema que a mí me apetecía cuando me apunté a esta carrera, ¿no?
Una relación muy directa, ¿no? Entre lo que se piensa y lo que se hace.
Eso ya no existe.
¿Piensas que no? ¿Que está totalmente periclitado?
Pienso que el esquema este de despachito pequeño, de un profesional con un par o tres de ayudantes, ahora es muy difícil. Es decir, la sociedad o lo que tú quieras, o los clientes, sean privados o sean públicos, te exigen ya un nivel de tecnología y de acabado en el desarrollo del proyecto que no es posible con esa estructura, ¿no? Es decir, para hacer edificios es necesaria una estructura un poco mayor, ¿no? El que tú puedas conseguir mantener ese grado de control del proyecto en una estructura mayor o no, eso ya depende de cada uno. Pero...
Claro, los objetivos son otros, ¿no? Hace nada, unos días, un estudio joven, gente joven, me decían, hemos conseguido el ISO. Como una de las cuestiones a realmente resolver. ¿Has conseguido el ISO? Porque sí, estáis en ello.
Ya sí, lo he conseguido también.
¿Cuántos sois en el estudio, Jordi?
Pues somos unas 20 personas. Uh-huh. Somos unas 20 personas.
¿Cabéis bien? ¿Estáis en el mismo sitio o has tenido que ampliar?
He tenido que ampliar. Hemos cambiado de estudio varias veces, uh-huh, pero la última yo creo que ha sido ya la definitiva. Ahora estamos en un estudio bastante grande, son 560 metros creo, muy grande. Y estamos como muy cómodos y hemos recuperado el gusto por las maquetas y por el... los planos grandes y... Es otra historia. Estamos francamente cómodos. Realmente eso es un taller ahora en este momento.
Antes ¿has no multiplicado era. Por 20 el espacio de tu padre?
Pues probablemente sí. Uh-huh. Probablemente sí.
¿No? ¿Esa es la idea?
No, la idea no era tener un espacio grande. Eso ha sido una especie de casualidad, digamos, ¿no? Buscábamos un espacio y apareció esta oportunidad y la pillamos, ¿no? Uh-huh. Por supuesto no necesitamos ese espacio, sino sencillamente lo disfrutamos, ¿eh? Pero... La idea sí que es intentar conseguir una estructura que me permita o que nos permita hacer proyectos un poco más grandes, ¿no? Nosotros nos hemos especializado en proyectos de tamaño medio, en equipamientos, escuelas, joyas, juzgados...
Y en joyas pequeñas también, ¿no?
Y en joyas pequeñas también, uh-huh, sí. Pero la verdad es que nos apetecería también dar un paso adelante y para poder dar ese paso pues necesita una estructura un poco consolidada.
El espacio y instrucción al arquitecto es un recurso, entonces...
El espacio es un recurso, por supuesto. Uh-huh. Yo creo que los proyectos cambian en función del espacio en el que trabajas, ¿eh? Uh-huh. Igual que estoy seguro que los cuadros de un pintor tienen mucho que ver con el espacio, en el entorno que ocupa. Yo creo que hay casos célebres de eso, ¿no? Uh-huh. En el caso de un arquitecto también pasa igual, ¿no? Es importante el equipo con el que uno trabaja, pero también es muy importante el espacio en el que trabaja, ¿no? El tema de las maquetas es fundamental. Si tú no tienes un espacio capaz de construir maquetas de gran tamaño, uh-huh, pues el tipo de proyecto es distinto, ¿no?
Se resiente.
Sí. Uh-huh. Bueno, no sé si se resiente, es distinto sencillamente.
¿Qué es, ¿no?, gran tamaño para ti?
Bueno, estamos haciendo maquetas a 1,50 ahora, muy grandes, ¿no? Que luego además luego se desmontan y desaparecen, ¿eh? Uh-huh. Son maquetas puramente de trabajo, ¿no? Pero son maquetas que te permiten como entrar en el edificio.
Una escala difícil, ¿no?, para maquetar 1,50.
Una escala muy difícil, sí, muy difícil. Pero te permite, lo que te digo, entrar en el edificio, ¿no? Yo creo que últimamente estamos muy acostumbrados a maquetas que son pura forma, pura superficie, uh-huh, también porque están bien estrechamente vinculadas al tipo de arquitectura que hay en este momento, que es una arquitectura muy superficial, muy, uh-huh, de volúmenes y de fachada, ¿no? La maqueta 1,50 te permite maquetar el interior, ¿no?, por ejemplo, que es un tema interesantísimo. Uh-huh. Y además nos hemos construido también como unos soportes para poner las maquetas a la altura de la vista, ¿no? A dos o tres diferentes alturas para poder observar el edificio desde puntos de vista distintos. Si no, la maqueta lo que pasa es que te da una visión sobre el proyecto que no es la real, ¿no? Es la visión de Dios, ¿no? Por encima.
La visión elevada.
Exacto.
Sí, sí.
Santo Dice tenía una mesa a la altura de sus ojos, exactamente.
Es, ¿no?, que Santo Dice era muy divino.
Exacto.
¿Sabes que coleccionaba libros sobre la métrica, sí, sobre las medidas divinas? ¿Es un tema que te interesa?
No.
¿Es importante la medida?
No, nunca me ha interesado, curiosamente. Y eso que trabajé...
La proporción, la geometría.
La geometría sí, para mí es muy importante. Yo creo que la geometría es la base de la arquitectura, ¿no? Uh-huh. O por lo menos es una de las bases, ¿eh? Tampoco conviene colgarse mucho de ella, por supuesto. Pero sí que es cierto que...
¿Es un libro de caballerías?
Probablemente es uno de los puntos interesantes de la arquitectura, la geometría, ¿no? Pero no solo la geometría de la planta, ¿eh?, sino también la geometría de la sección, ¿no? Por ejemplo, que me interesa mucho más, ¿no?
Uh-huh.
O la geometría de la fachada, ¿no? No es el único input de la arquitectura, pero durante muchos años ha sido uno de los fundamentales. Ahora hay muchos más, probablemente.
¿Quién te enseña hoy?
Hoy. Es curioso, ¿eh? Yo no lo sé. A mí me ha enseñado muchísima gente a lo largo de mi vida. Mis intereses en este momento son muy dispares. Curiosamente me interesan las cosas que no sé hacer. Es decir, cosas que a veces están muy alejadas de lo que hacemos nosotros, ¿no?
¿Has vuelto la mirada hacia ti mismo, entonces?
Siempre me he sentido fascinado por aquellas arquitecturas que no son mías,
¿eh? Uh-huh.
¿Sabes aquello que dicen que uno siempre ve el césped del vecino más verde? ¿No?
Sí, pues, sí.
Algo de eso siempre me ha pasado. Pero de todas maneras, es verdad que siempre me han interesado arquitecturas alejadas de las mías. Pero en este momento, no sé, yo creo que hay el panorama arquitectónico ahora es bastante intenso, ¿no? Me interesan muchísimas cosas. Me interesan arquitectos suizos que están estableciendo un tipo de arquitectura basado en la lógica de la construcción, que me parece brillante, ¿no? Y además, uh-huh, me parece que, de alguna manera, nos lleva a unos momentos que ya habíamos pasado, ¿no? De intentar, de una cierta ética de la arquitectura, ¿no? intentar encontrar cuáles son las formas más eficientes de construir, ¿no? Hay gente ahora que lo está haciendo muy bien esto, ¿no? Y me interesa también, a lo mejor gente como la Catón Basal, que está investigando sobre también sobre temas de ética, pero desde otro punto de vista, ¿no? Uh-huh. Y por otra parte me interesan gente también ingleses, ¿no? Como Caruso San John, y todo este tipo de personajes, Tony Fritton, que trabajan un poco con la fascinación de los materiales, ¿no? De encontrar el material justo y desarrollarlo al límite, ¿no? Es decir, me interesan muchísimas cosas, no una sola.
¿Te importa repetir cuando descubres algo?
Pues no sé qué decirte. Sí, o sea, me preocupa. Me preocupa no controlar y ser repetitivo. Pero por otra parte también me interesa no agotar un discurso en un único proyecto. Me parece que lo que estamos haciendo es una... O sea, el sentido de una obra de arquitectura es un sentido a largo término, ¿no? Es decir, yo creo que lo que hay que valorar es el conjunto de las obras, no una sola, ¿no? Uh-huh. Por lo menos me parece así, ¿no? Uh-huh. Pero es muy peligroso también caer en la repetición, ¿no? A veces una repetición puramente gestual, ¿no?
Bueno, una cosa es la madurez y otra cosa es el cansancio, ¿no? Yo te preguntaba más por la madurez.
Uh-huh. Bueno, hay pintores que siempre han pintado el mismo cuadro, ¿no?
Sí,
toda la vida.
Sí, sí.
Bueno. No es nuestro caso, creo, ¿eh? Yo creo que no estamos tan contentos de nosotros mismos como para repetirnos, ¿no?
Pero en cambio sí que te gusta agotar una investigación, comentabas, ¿no?
Por un tema de obsesiones, probablemente, ¿no? Cuando tú estás preocupado, obsesionado con un tema, no te lo puedes quitar de la cabeza y en el próximo proyecto aparece. Yo creo que hay otro tema que a mí me gusta y me parece muy interesante, es el tema de las contaminaciones, ¿no? Cuando estás haciendo dos o tres proyectos a la vez, no sabes por qué, pero los proyectos se contaminan de mesa en mesa, ¿no?
Saltan cosas de uno a otro.
Y eso sí me parece interesante y enriquecedor, sobre todo, sí.
Sí, son como tres conversaciones, ¿no? Simultáneas y a la vez. Y
esto nos ha pasado varias veces, ¿eh? Y, sí. Y a mí es un tema que me interesa, ¿no? Porque además hay temas que me interesan mucho, como por ejemplo el tema del significado de los colores o de los materiales, ¿no? De lo que podríamos llamar arquitectura figurativa, ¿no?
Sí.
No sé quién decía que bueno, lo dice todo el mundo. Creo que ya lo decía Loos en aquel famoso artículo, que hablaba de que las formas, los materiales y los colores tienen significado y, por lo tanto, el oficio del arquitecto es conocer ese significado y desarrollarlo, ¿no? Es nuestra obligación, ¿no? Y a veces pasa que sin darte cuenta añades significados de un proyecto a otro, ¿no?
Uh-huh.
Por esa contaminación, ¿no? Y esos significados se van solapando y van apareciendo y van como construyendo una obra un poco más compleja, ¿no?
¿Tienes un recuerdo preciso respecto de esos cruces que te han ocurrido recientemente?
No porque es constante, pero te puedo decir, por ejemplo, hay un caso que yo creo que es como evidente, ¿no? Cuando estamos haciendo la casa CH de la Garriga y al lado teníamos el tanatorio de Terrassa, ahí se mezclaron de alguna manera dos imágenes,
uh-huh.
Pero que funcionaban a la perfección. Nosotros veníamos de construir el tanatorio de León. El tanatorio de León es el norte de España, ¿no? Y la muerte en el norte de España es una cosa muy seria, ¿no?
Uh-huh.
Y si tuvieras que buscar una imagen de la muerte en el norte de España, pues es una señora vestida de negro, ¿no?
Uh-huh.
Cuando apareció el de Terrassa, íbamos buscando una imagen como más optimista, ¿no? Y bueno, y teníamos en la cabeza millones de cosas, ¿eh? Yo recuerdo que había una frase de una memoria de Oteiza, ¿no? Que hablaba del significado de la muerte como un traspaso a otro mundo mejor, digamos, ¿no? De una manera muy optimista. Y el de 102 cementerios no son un punto de llegada, ¿no? Son un punto de partida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a mí me parecía que esa idea optimista ligada con nosotros, en aquel momento estábamos haciendo en la Casa de la Garriga, toda blanca, pura, limpia, y ese blanco se contaminó en el territorio de Terrassa y nos ofreció ese significado de optimismo que buscábamos, ¿no? Sí. De esa pureza, ¿no? Pasa muchas veces eso.
Es optimista porque incluso, claro, no a quien está ya que se va, pues ya se acabó el ticket, ¿no? Pero sí para los demás, al aproximarse a esa idea como hospitalaria y la expectativa de que a lo mejor hasta se recupera, ¿no?
Sí,
en el último momento.
Sí, sí, sí. Pero es verdad, en aquel momento quizá no éramos muy conscientes, pero creo que es bonito ver dos proyectos con el mismo programa, con el mismo uso, incluso te diría casi con la misma planta y con formalizaciones radicalmente distintas, ¿no?
¿Cuántos blancos diferentes has trabajado? ¿Conoces tantos como un esquimal?
Es curioso, ¿eh? Yo cuando cuento a lo mejor en alguna conferencia de la Casa de la Garriga, explico que se construyó solo con dos materiales, ¿no?
Uh-huh.
El blanco y la madera, ¿no? Pero blanco hay muchos, el blanco de la piedra, el blanco del estuco, el blanco de la pintura, ¿no?
Uh-huh.
Pero en ese momento para mí era solo uno. La verdad es que el tema de los colores me interesa y por tanto para mí es muy importante el tono exacto del blanco, ¿no? A veces, bueno, en el estudio a veces yo creo que se ríen de mí, ¿no? Porque buscando exactamente aquel color exacto, ¿no? Y en la obra, pues, por supuesto que más, ¿no? Pero sí que es importante para mí el concepto de precisión, te diría, ¿no?
Uh-huh.
Precisión en la geometría y precisión en los materiales escogidos y precisión en el color exacto para construir aquella obra, ¿no? Parece que es como profesional, que esa precisión es absolutamente necesaria y que sin esa precisión el mensaje no va a llegar.
Precisión también tiene un sentido de necesidad, además de ajuste y de...
Adecuado, creo yo, más que necesario, ¿no?
¿Sí?
Sí.
Es preciso, beber es preciso.
Lo que sí que para mí es muy importante es ser preciso en la respuesta arquitectónica.
Uh-huh.
O sea, encontrar exactamente la forma requerida por aquel lugar y por aquel programa, ¿no? Y encontrar incluso cuál es el material que se merece aquel proyecto, ¿no? Uh-huh. No el que tú escoges, el que tú quieres, ¿no? Y, sino exactamente el necesario. No sé quién decía que... Bueno, Sisa decía que la profesión más parecida a la del arquitecto es la del detective privado, ¿no? Y Viaplana, por ejemplo, dice que la geometría está en el lugar, tú solo tienes que saber encontrarla, ¿no?
Mm.
Pues algo de eso hay, de encontrar aquella forma adecuada y precisa que necesita aquel sitio, aquel lugar, ¿no? Y con los materiales pasa lo mismo. Yo no quiero escoger un material. Yo intento como averiguar cuál es el material que debe aparecer en ese lugar, ¿no? O el color, ¿no?
Mm-hmm.
Y esa precisión, ese punto de ser adecuado, liga además con esa opinión que tengo de que la arquitectura tiene que recobrar otra vez una cierta ética, ¿no?
Uh-huh.
Cierto, ponerse al servicio de la gente, de la sociedad, y es absurdo que quede como separado. En los últimos años ha sido demencial el asunto, ¿no?
Uh-huh.
Y esa, el intentar ser ingenioso encontrando esa forma o ese material, liga con esa ética que te estaba contando antes, ¿no?
¿Es una ética respecto al proyecto, la que mencionas? Una ética en cuanto a los procedimientos constructivos, los has mencionado también, pero como cuestión industrial, ¿es una ética que tiene que ver con la moral de la economía? ¿Cuáles éticas estás,
mira,
poniendo en primer lugar?
No lo sé muy bien, ¿eh? Yo lo que creo es que el mundo ha cambiado, ¿eh? Y yo creo que si la arquitectura siempre ha sido un reflejo de la sociedad en la que vive, tenemos que aceptar que la sociedad en este momento está cambiando.
Uh-huh.
Y que la sensibilidad de la sociedad está cambiando. Hace muchos años que se está hablando, pues, de temas de sostenibilidad, de temas del tercer mundo. Si la sociedad está avanzando en ese camino, parece lógico que la arquitectura sufra algún tipo de cambio para adaptarse a esa nueva sensibilidad, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí entra ya lo que te dé la gana. Es decir, desde intentar hacer edificios no tan ensimismados en su propia forma, ¿no? Sino que intenten ser eficientes con el medio ambiente, ¿no?
Uh-huh.
O eficientes energéticamente, ¿no? Hasta que sean también eficientes económicamente, ¿no? No, probablemente no es ético gastarse construyendo una escuela más dinero de lo que es necesario, ¿no? Porque a lo mejor si te gastas más dinero será imposible hacer otra, ¿no?
Yeah.
Esa es la ética a la que me refiero. De todas maneras, sin olvidar que un papel fundamental de la arquitectura es el icono también, ¿no? Las ciudades necesitan también de iconos mediáticos, por supuesto, ¿no? Y no solo las ciudades, sino también probablemente los promotores.
Más que mediáticos, emocionales, ¿no? Quizá, ¿no? Mediático está muy relacionado con el mundo de la comunicación, quizá, ¿no? Y con la publicidad.
Pero es que eso es importante, ¿eh?
¿Sí?
Uno no vive en la ciudad que ve, sino en la ciudad que ve a través de los periódicos muchas veces. Es uh-huh. decir, hay mucha gente que a lo mejor no ha visto en directo la Torre Agbar, pero la relaciona directamente con su propia ciudad y siente orgullo de
uh-huh.
pertenecer a eso. Es decir, yo creo que el icono es mediático también, ¿no? Y,
yeah.
y además la sociedad reclama del arquitecto la construcción de esas imágenes, ¿no? Que,
uh-huh.
que pueden dar un cierto orgullo, ¿no? Es como ser del Barça, ¿no? Yo creo que ha habido gente que lo ha sabido muy bien, ha sabido verlo muy bien eso, ¿no? Eso que reclama el promotor, tanto privado como público, porque en el fondo están reclamando lo mismo, están reclamando que pueda salir en los periódicos tu arquitectura,
yeah,
¿no? Que sea rentable o electoralmente o comercialmente.
Claro, ¿no? Es que ser de interés público tiene esa doble acepción entonces, ¿no?
Sí.
Lo que tiene que ver con los tabloides, con la portada, y lo que tiene que ver con el interés.
Lo que es importante, es lo que te decía, es no perder ese punto, esa ética, de alguna manera, ¿no? De no perder esa relación directa con el ciudadano, la de relación directa con la economía, la relación directa con el lugar, ¿no? No perder el norte, ¿no? Pero que a todo eso se le añade, pues, una pieza más, que es ese interés por configurar imágenes interesantes, ¿no?
A esa situación llegas, comentabas, una experiencia ahora a mitad de camino, ¿no? Entre los 40 y los 50, con un equipo de 20 personas, pero no siempre han sido las cosas así. ¿Cómo fue tu arranque? ¿Cómo fue tu empezar?
Como todos, trabajando en diferentes estudios, ¿no? Unos más interesantes, otros menos. Yo creo que todos seguramente añadieron algo a mi formación, ¿no? De los más relevantes, pues estuve en el estudio de Fergas y Tous. Un estudio interesantísimo para mí, interesantísimo, ¿no?
¿Es Fergas y Tous o Tous y Fergas? Nunca lo he oído bien.
Pues yo tampoco lo sé, sí, ¿no? Yo la verdad es que estuve, ¿no?, en aquel estudio al final de toda la historia, ¿no? Y sí, cada uno además llevaba sus propios proyectos, era una cosa bastante curiosa. Mm. Pero bueno, fue entrar en un estudio grande que amaba la arquitectura, pero que no evitaba de alguna manera su aspecto más comercial, ¿no? Era un estudio en aquel momento curioso. A mí la verdad es que aprendí muchísimo. Uh-huh. Aprendí muchísimo del señor Fergas, además que tenía una forma muy curiosa de entender la arquitectura basada en la geometría, curiosamente, ¿no? y en el módulo. Pero también un amor por los materiales increíble, ¿no? Y una fascinación además por lo nuevo, que también me parece interesantísima. Es normal que un arquitecto se pregunte constantemente qué es lo que ofrece la nueva tecnología, los nuevos materiales, ¿no? Y eso en aquella época no era muy habitual. Mm. O sea, trabajar con nuevos materiales estaba como mal visto, ¿no?
Había nuevos instrumentos también, ¿no? Sí. Los primeros estudios,
sí, señor,
informatizados, ¿no? Sí, en Barcelona, sí, 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 sí. Y a fondo, ¿no?
Bueno, era lógico, de todas maneras, por el tipo de clientes que tenían y por su manera de trabajar, ¿no? Siempre se trabajaba con un módulo, incluso cuando se trabajaba a lápiz, yo entré en aquella época que se trabajaba todavía a lápiz, no trabajábamos en un papel en blanco, trabajábamos en un papel cuadriculado, con la cuadrícula que el señor Fergas había escogido para un proyecto, que era una cuadrícula además que se hacía ex profeso para aquel proyecto, ¿no? Y después trabajé con Moisés Gallego y Frank Fernández, ahí yo creo que ese fue el momento clave de mi formación, ¿no? Es el momento en el que haces el clic, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que me interesa a mí, ¿no? Un estudio en el que se trabajaba básicamente equipamiento público, CAPs o escuelas, y que a mí me interesaba muchísimo. Y yo creo que era un muy buen estudio, ¿no? Lamentablemente luego se separaron y yo creo que no han llegado a las cotas de madurez que llegaron en aquella época, ¿no? Uh-huh. Y luego pues estuve por otros despachos y acabé pues asociándome a Tonet Suñer durante unos cuantos años también, sí.
Difícil, ¿no?, esa madurez, porque no depende solo de la voluntad de personas de estar juntas, sino también de esa circunstancia que viene de fuera, ¿no?, de lo que va ocurriendo, oportunidades diferentes, ¿no?
Bueno, y de los encargos que tienes, ¿no? Mm. Yo creo que el mundo está lleno de malos arquitectos que han ido aprendiendo poco a poco de los encargos, porque han tenido la suerte de tenerlos,
sí,
y se han convertido en magníficos arquitectos.
Claro.
Es decir, uno no depende solo de la formación, sino depende también de la suerte, ¿no? O de la suerte que es capaz de buscarse a sí mismo. Sí.
¿Crees que estás teniendo suerte, entonces?
Sí, yo creo que hemos tenido suerte. Creo que hemos tenido mucha suerte de ganar los concursos adecuados en el momento adecuado, ¿no? Por supuesto, hemos aprovechado estas oportunidades, pero por ciertamente las hemos tenido. Y otros no las han tenido, a lo mejor no han podido demostrarlo, ¿no? Sí, sí, hemos tenido mucha suerte.
La escuela de Tonet, que es de barra de rey, de pie de rey, perdón, del milimetrismo,
no
en sentido, no tanto en sentido medida, sino en sentido el gusto por...
Por el detalle, ¿no?
Sí, no por el detalle, esa palabra que has usado antes, quizá, por lo preciso precisamente, ¿no?
Sí.
Ahí se te estira esa escuela.
Sí, sí, es probable. Yo ya te digo que probablemente tengo cosas de muchos estudios en los que he trabajado, ¿no? Estoy seguro que de Fergas y Tous tengo muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Estoy seguro que también de Moisés Gallego ese gusto por plantear el proyecto a partir de un dibujo muy preciso de una sección, ¿no? Como la visión global, ¿no? Que a mí eso también me gustaba. De ese estudio, lo que me gustaba más de Moisés era como... Es estudiar muchísimo el programa y el lugar y decir, lo que hay que hacer es esto, pero además con una claridad meridiana, ¿no? Uh-huh. Y de Tonet, yo creo que seguramente de esos años de sociedad me ha quedado como el gusto por la pieza bien acabada, ¿no? Por esa profesionalidad, ¿no? Uh-huh. De haz lo que quieras, pero hazlo bien, ¿no?
Yeah.
Muchas veces, yo creo que nos pasa que vamos por la calle y de golpe nos paramos y decimos, hostia, esto tiene buena pinta. Y no hemos visto la planta, ni hemos visto el alzado, ¿no? Sí. Pero hay algo allí, algún detalle que te ha pillado el ojo y dices, hostia, aquí hay alguien que realmente ama su trabajo y eso está bien, ¿no?
Yeah.
Y luego una segunda lectura te da otros temas, ¿no? Pero el gusto por el detalle, que yo creo que se ha perdido bastante, uh-huh, lo recuperas cuando vas de viaje a ver obras de Jacobsen o incluso de Le Corbusier, ¿eh?
Uh-huh.
Donde se diseñaba hasta la maneta de la puerta, ¿no?
¿Lo haces a menudo, esto de viajar?
Sí, sí.
¿Es importante para ti?
Me gusta, objetivo. La verdad me gusta, uh-huh. ¿no? El visitar arquitectura. Yo, la verdad, yo estoy en la profesión que me gusta y me interesa, y por tanto pues la disfruto. La disfruto de muchas maneras, una de ellas es viajando. Y viajo pues con mi familia, ¿no? Y viajo pues con gente del estudio, o con los amigos, sí. Y voy a ver arquitectura, me gusta, sí.
¿Qué viajes has hecho memorables?
No, memorables no sé qué decirte. Hombre, a lo mejor los más memorables son los que he hecho de Dinamarca, ¿no? Porque es la arquitectura de Jacobsen siempre ha estado presente, ¿no? Y son a lo mejor de los que más me acuerdo, ¿no? De Jacobsen y Utzon, ¿no? Y visitándolos repetidamente. Pero del resto todos han sido importantes, ¿no? Ninguno en especial. Uno de los últimos ha sido viendo arquitectura suiza en el Ticino, ¿no?
Uh-huh.
Y viendo obras magníficas de gente joven, pero también de históricos, ¿no?
Uh-huh.
Recuerdo haber visto el gimnasio este de Bacchini y haberme emocionado con el proyecto este, sí, sí.
¿En el estudio trabajáis con música o sin música?
Es una pregunta... La verdad es que trabajamos con música, pero seguramente no con la música que me gusta a mí, ¿no? Esa es la...
¿Es una discusión en el estudio?
No, cuando el estudio era más pequeño, yo controlaba más el tipo de música que me gustaba a mí.
Yeah.
Ahora cierro mi despacho y me pongo mi música.
Ah, ¿no? Habéis hecho como compartimentos estancos.
Sí, 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 sí. Y el resto escucha la suya, sí.
¿Y qué están escuchando en tu estudio? ¿Sabes?
En mi estudio en particular. Sí, sí, sí. En mi despacho escucho música clásica y jazz.
Ajá.
Me gusta mucho la música de jazz y últimamente también muchísimo música clásica.
¿Cualquier jazz? Pop, free.
Cualquier jazz, sí. Pero bueno, Chet Baker, Ben Webster y de los últimos Joshua Redman, por ejemplo, James Carter, ¿no?
¿Tocas algún instrumento?
No, no.
¿A mí se gusta tocar la batería?
No,
lo digo por lo del ritmo.
Sí, no, nunca he tenido interés en crear música, sino sencillamente en disfrutarla.
Mm.
Pero yo he compartido ese fanatismo por la música de jazz con amigos como Frank Fernández, un gran amante del jazz, ¿no? Y otros, sí.
Los guitarristas.
Pero bueno, últimamente, no sé por qué, porque esto ya va momentos de la vida, ¿no? El tema de la música clásica me atrae bastante. Estoy disfrutando bastante con ella.
¿En qué siglo? ¿Por dónde anda?
No sé qué decirte.
¿Por qué género?
Por ejemplo, los Lieder de Schubert, ¿no?
Ajá,
me gusta. Las canciones de Strauss también me gusta mucho, no sé, un poco de todo, ¿no? O incluso Brahms. Voy cambiando, ¿no? Voy como descubriendo.
Voy obsesionando. Catalana, ¿no? Lo cantado.
Sí.
Lo que tiene que ver con la voz.
Sí.
Eso es muy de aquí.
Es verdad. No lo había pensado, es verdad, es verdad.
¿Sabes que el primer auditorio que hubo en España en la época moderna es el Palau de la Música?
Sí, sí, sí.
¿No? Es un auditorio para música coral, de voz, ¿no? ¿Cantabas de pequeño? ¿Estabas en una coral?
No, cantaba en la escuela, ¿no? Yo fui a una escuela de hermanos de La Salle, ¿no? Fantástica, es una muy buena experiencia.
Yeah.
Y ahí, por supuesto, pues se cantaba. Es fascinante cantar, ¿no? En la escuela.
Preguntabas tú la música y el canto coral, más que nada, Jordi, por explorar tu interés o tu hábito en el trabajo en grupo frente al trabajo individual. Por contrastar también esa experiencia, ¿no? Esos dos planos.
Yo creo que eso seguramente también viene de la escuela, ¿eh? Uh-huh. El que es docente, el que está en la escuela enseñando proyectos, está acostumbrado también a hacer partidas simultáneas, ¿no? Y a trabajar en equipo, con manos que no son las suyas, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, eso lo tiene muy claro. Y en realidad, además, en el momento, en el año 93 creo que fue cuando nos separamos con el despacho de Tonet, ¿no? Que era ese concepto de despacho que decíamos más pequeñito, con poca gente, donde se controlaba mucho más al detalle todas las piezas. Cuando monté el nuevo estudio, tuve claro que lo que quería era otra cosa distinta, ¿eh? Uh-huh. Que yo en aquel momento creía que ese despacho, ese tipo de estudio, no era el que me interesaba a mí para desarrollar lo que yo quería y por tanto necesitaba buscar una estructura de trabajo en equipo, no tan personal, ¿no? Y ahí es lo que, eso es lo que montamos. Es decir, el trabajo en equipo está en el germen ya de la fundación del estudio. Yo creo que la arquitectura en este momento, en casi todas partes, a pesar de que sigue siendo probablemente un trabajo personal, cada vez más es un trabajo colectivo. Es decir, es posible que, bueno, como en una orquesta, está el director de orquesta, ¿no? Y el director de orquesta es el que marca realmente el ritmo de la pieza y el tono, ¿no?, que le quiere dar.
Y la velocidad.
Y la velocidad. Hacia
Pepper, ¿no?
Sí, sí, sí.
Más despacio.
Pero en cambio la calidad de los músicos son fundamentales, ¿eh?
Uh-huh.
Y el producto final es producto de todos, del colectivo, ¿no?
Uh-huh.
En el fondo la orquesta es como un instrumento, ¿no? Un instrumento que el director con la batuta, ¿no?
Afinado.
Sí.
Está recibiendo premios últimamente, ¿no? Van bien las cosas.
Bueno,
estamos teniendo reconocimiento.
Tampoco tantos, ¿eh? Sí, tampoco sí. Tantos, ¿eh?
Lo algunos... digo yo, no hace falta que lo digas tú.
Bueno, a mí, por supuesto, me gustaría que fueran muchos más, ¿no?
Sí, pero... bueno, eso está bien.
Eso está bien.
Uh-huh.
Estamos recibiendo algún premio, sí, sí. Y estamos orgullosos porque además son premios a obras. Nosotros hemos trabajado mucho obra pública en Cataluña y ese es un paisaje arduo.
Anónimo, oculto.
Difícil.
Uh-huh. Difícil. Un interlocutor complicado además.
Muy
¿no?
complicado, sí.
Uh-huh.
Pero siempre los interlocutores acostumbran a ser complicados. Forma parte del proyecto, ¿no? Igual que la topografía, es lo mismo, ¿no? Yeah. Ahí tienes al cliente, ¿no?
Y quizá por inasible en este caso, ¿no? En ese sentido es una experiencia bonita porque está también otra vez balanceada entre ese interlocutor inasible como medio anónimo, medio no, y ese tan concreto y tan meridiano como es, ¿no?, el quien necesita una casa, que son como situaciones como absolutamente extremas, ¿no?
Sí, la verdad es que a mí me interesa más probablemente ese interlocutor más anónimo, ¿eh? Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? Si yo estoy preocupado más por recuperar esa arquitectura como servicio a la sociedad de alguna manera, es más lógico que me interesen los equipamientos, ¿no?
Yeah.
Forman parte más de la ciudad, ¿no?, que esa vivienda individual.
Mm.
A pesar de que la vivienda individual te permite unas investigaciones que no te permite a lo mejor el otro tipo de proyecto. Por tanto, en el despacho tiene que haber los dos tipos de encargos, ¿eh?
¿Has encontrado el cliente perfecto en alguna ocasión?
No existe.
¿No existe?
Bueno, ahora tengo uno bastante interesante del que nos estamos haciendo muy amigos, un personaje suizo, ¿no?, que llegó a nosotros para hacer una casa en Mallorca.
Sí.
Y es un tipo excepcional, un tipo fantástico, ¿no?
Culto.
Muy culto.
Natural.
Muy culto. Y además, ¿cuál es el buen cliente? El buen cliente es aquel que, como decía Paty Núñez el otro día en una entrevista en La Vanguardia, solo reparte la mitad de las cartas, ¿no? Ese es el bueno, el que te permite que la otra mitad la repartas tú, ¿no?
Yeah.
Y en ese sentido este es un buen cliente, ¿no? Hay otros un poco más complicados, más difíciles, ¿sí? Yo creo que de todas maneras el cliente público siempre ha repartido muchas cartas, pero siempre te ha dejado alguna para ti, ¿sí? Muchas veces el privado no, el privado te las reparte todas.
¿Te las reparte todas?
Sí.
¿Y a qué juego se juega con las cartas, entonces?
Es complicado, es complicado.
¿Es el bus?
Pero siempre encuentras la manera.
Es la guerra.
Bueno, en ese caso, entonces eres como el músico de jazz, ¿no?
Uh-huh.
Que te dice, dame la melodía y yo te tocaré la pieza, ¿no?
Yeah.
Y siempre es personal, ¿no? Y siempre la pieza acaba siendo no la melodía, sino la pieza es exactamente la del trompetista, ¿no?
O salirte, ¿no? Esto que hacemos los arquitectos, que te dan unas cartas para jugar a la canasta. Y decidimos hacer castillos de naipes, ¿no? Que está también muy bien.
Por supuesto. Bueno, esto lo definía muy bien. Creo que fue, no sé si fue Boigas, que decía que la arquitectura es la única profesión que da libre por gato.
Sí,
¿no?
Sí.
O sea, esto es a ti el... Era de la sota, sí, sí, sí. Es cierto, ¿eh? Entonces, tú le das la liebre al cliente, normalmente al cliente privado, pero también al público, muchas veces porque sabes que no le va a molestar, ¿no?
Mm.
Y en cambio él te está pidiendo solo el gato, ¿no?
Yeah. También elefante por león, que es lo que te estaba diciendo, ¿no?
Sí, sí.
Quizá una estrategia, no necesariamente buscada, ¿eh?, pero es la de, literalmente, el cambio de escenario, ¿no? Cuando la conversación no puede avanzar, sin más, ¿no?
Mm.
Cambio de situación. ¿Y tu casa?
Mi casa particular
sí.
No tiene ningún interés. No, mi casa, bueno, por lo menos para mí, uh-huh, para mí es absolutamente cómoda y fantástica, ¿eh? Pero uh-huh, no tiene ningún interés.
¿Vives en un piso
o no,
en una vivienda unifamiliar?
Vivo en un garaje.
Ajá.
En un garaje que estaba en Horta y que convertimos en una vivienda hace muchísimos años.
Uh-huh.
Ese garaje empezó siendo un garaje donde solo había una sala y una habitación y ha ido creciendo, ¿no? Y se le han ido como añadiendo granos, porque ese garaje era un garaje de una vivienda unifamiliar y por tanto pues tenía un jardín que permitía que fuera creciendo y ha ido como creciendo con un cierto desorden, te diría, ¿no? Pero ese desorden, curiosamente, es un desorden muy confortable. No tiene ninguna pretensión, pero por supuesto todo el mundo que entra pues sí se da cuenta de que hay algo curioso, ¿no?
Hay una mano, o hay una historia, ¿no?
Pero bueno, el tema de la vivienda, y esto está relacionado con lo que decíamos antes, ¿no? creo que la vivienda confortable es una vivienda con un cierto desorden. Desorden controlado. Pero un desorden que explica que ya hay vida, ¿no? A mí una de las casas que más me gustan es la casa de los Ames, ¿no? Que siempre está llena de objetos y llena de historias, ¿no? Con lo cual, esa arquitectura minimalista a la que a veces se me asocia, ¿no? Uh-huh. A mí no me parece que sea la más adecuada para vivir. Con eso quiero decir que yo también cuando hago casas intento no repartir todas las cartas y que no solo eso, sino que probablemente a mí me interesa más hacer otro tipo de proyectos y de equipamientos, ¿no? Donde, no sé, pueda como controlar más el producto, ¿no?
¿Ahora te has preparado entonces para Europa?
¿Qué significa eso?
Estudios con un número casi pautado, obligatorio, creo que es de 25, ¿no?
¿Sí?
A determinadas ISOs, determinadas
no.
maneras de trabajar.
A ver, el tema... Es verdad, nosotros tenemos la ISO, pero casi uh-huh. esto casi se iba como un secreto, ¿no? Uh-huh. En el mundo de los arquitectos esto casi no se sabe, ¿no?
Bueno, hasta que se tenga que saber.
Bueno, sí. Nosotros no lo hemos hecho, por eso lo hemos hecho uh-huh. porque nosotros en un cierto momento crecimos, ¿no?
Además ayuda.
Hemos crecido hace uh-huh. poco, ¿eh? Hemos pasado de un despacho pues que éramos unas 10 personas a doblarlo, ¿no? A un despacho de casi 20. Hemos también pasado un despacho pequeñito, físicamente un despacho mucho mayor. Y yo tenía en la cabeza de que si ese crecimiento, que estaba meditado, ¿no? Y que iba como objetivo también poder acceder a encargos un poco mayores, ¿no? Mm. Si ese crecimiento no estaba ordenado, ¿no? Luego sería muy complicado volverlo a su lugar, ¿no? O sea, me interesaba crecer bien, ¿no? Y el tema de la ISO nos sirvió como incentivo, como motivo para ordenarnos un poco, ¿no? Pero no tiene más interés.
Es una pauta en sí misma, ¿no? Es como no dejas una escuela, esto resolver el ISO, ¿no?
Sí. Es muy sencillo, ¿no?
Incluso concursar también tiene algo de esto, ¿no? En ocasiones, un tema de orden y de resolver...
Bueno, yo he sido concursero toda mi vida, ¿eh? Sí. Yo creo que todos los proyectos que hemos hecho, el 90% de los proyectos que hemos desarrollado han sido concursos, siempre. A nosotros nadie nos ha dado nada.
Pepe Morales decía que concursar es un acto de responsabilidad, que debería ser obligatorio.
Es verdad, uh-huh. es verdad. Es verdad, uno tiene que demostrar que lo que está haciendo está bien, ¿no? Y la manera pero, mejor es esta.
También porque es la vía más clara de poder investigar mínimamente, sí. y, ¿no? A ponerte a prueba, efectivamente, con una gimnasia clara, ¿no?
Sí, está claro que se proyecta distinto, además, ¿eh? Pero es interesante. Tú cuando trabajas en un concurso no tienes suficiente con hacer un proyecto correcto, tienes que hacer el mejor, ¿no? Y esa actitud es la mejor posible para hacer arquitectura, ¿eh? Mm.
¿Concursas aquí, en la zona de Barcelona, de Cataluña, o has dado el salto afuera en ocasiones? En León, ¿no?
En León, construimos también en Asturias, uh-huh. hemos construido también en Mallorca, ¿eh? Unos límites del norte de España, digamos, ¿no? Ahí nos hemos quedado. Quizá también por una cierta comodidad, ¿eh? Creo que los catalanes, al no estar en el centro físicamente, ¿eh? Uh-huh. siempre nos hemos centrado en el norte, ¿no? Yeah. En general, ¿no?
Sí.
Y eso es una lástima porque los arquitectos de Madrid trabajan en toda España tranquilamente.
Claro.
Pero nosotros nos hemos autolimitado un poco, no sé exactamente por qué, ¿no? A mí me gustaría, a ver, a mí me gusta trabajar cerca porque es la única manera de controlar bien el acabado de la obra. Pero ese cerca a lo mejor no debería limitarse solo al norte de España, igual podría limitarse, podría llegar también al sur de Europa, ¿no? Pero de momento no ha llegado.
Sí, es un cerca que en realidad cada vez tiene más que ver con el tiempo, en realidad, ¿no? Y no tanto con la distancia.
Sí, es cierto, es cierto.
Resulta que ahora llegas antes, yo que sé, a Santiago de Compostela que al Hospitalet,
sí.
según y común, ¿no?
Sí. Y al final es muy importante también el nivel de comunicación que tienes con esa ciudad, ¿eh?
Uh-huh. Y de complicidad también, ¿no? Y hasta qué punto la entiendes y te sientes cómodo. Quizá hay un...
Es muy agradable trabajar en una ciudad que no conoces, ¿eh? Uh-huh. O que conoces poco, o en la que no has trabajado antes, ¿eh? O sea, igual que es muy agradable trabajar con un encargo que nadie te había hecho antes, ¿eh?
¿Estás pensando en un caso en concreto?
No, estoy pensando que a veces uh-huh. el mundo de los concursos o el mundo de la arquitectura tiende a una cierta especialización, ¿no? A nosotros nos pasó, ¿eh? Ganamos el Taneto de León, ganamos el de Terrassa y parecía que solo hacíamos tanatorios, ¿no? Uh-huh. Y hubo que además cortar en seco con ese tema porque ya me estaba empezando a preocupar, ¿no?
Claro.
Cuando en realidad es absurdo, sí. Es decir... yo creo que el que tiene más posibilidades de hacer un proyecto mejor es aquel que no ha trabajado nunca en él, ¿no? Es muy difícil que tú hagas dos proyectos del mismo programa y sepas decir luego en un tercero más cosas nuevas, yeah. ¿no?
Hay que ser paladio.
Con lo cual, el tema de la especialización, yo no lo valoro excesivamente o no lo valoro nada, ¿no? Y en la ciudad pasa lo mismo, ¿no? a veces trabajar en una ciudad nueva te permite leerla desde cero, ¿no? Y dar una respuesta ingeniosa que nadie se le había ocurrido antes, ¿no?
Ya. Yeah. ¿El urbanismo te interesa?
Bueno, habría que definir urbanismo también. El planeamiento, grandes términos, de grandes piezas, no me interesa mucho, pero estamos trabajando en él, ¿eh? Pero en cambio, ese proyecto intermedio, podríamos llamar proyecto urbano, ¿no? Uh-huh. Ese que decía Buigas, que siempre debía aparecer entre lo que era el urbanismo y la arquitectura, uh-huh. Ese sí me interesa mucho.
Esa es nuestra escuela, ¿no? De hecho.
Sí. Uh-huh. Esa me interesa y además lo trabajamos bien, creo, ¿eh? Y me parece interesante poder abordar el proyecto en un estadio un poco anterior al que se trabajaba antes.
¿Y el plano del
suelo? Te pones la pelota como para marcar el gol, ¿sabes?
Sí. Te he preguntado por el plano del suelo, que es donde se cruzan esas dos cuestiones.
¿A qué te refieres con el plano del
suelo? ¿Cómo lo manejas?
La topografía, por ejemplo. Me gusta trabajar con la topografía muchísimo.
Es algo de lo que saltas, te vas para abajo.
Me gusta modificar esa topografía y modificarla de manera que luego nadie perciba que se ha modificado, ¿no?
Uh-huh.
Y me parece interesante porque tiene que ver con lo que decía, con el tema del ingenio, ¿no? Que además el ingenio yo creo que es inherente a la arquitectura, ¿no? Resolver, resolver ingeniosamente programas o lugares, ¿no?
Uh-huh.
A veces la topografía te ofrece lugares que no existían, ¿no? En León, por ejemplo, apareció un lugar que no existía, que estaba debajo del suelo, ¿no? Eso me interesa. Y además, yo creo que soy un arquitecto de sección. Mis proyectos aparecen normalmente en la sección. Y la sección está el terreno. El edificio siempre toca suelo en la sección, ¿no?
¿La sección tiene que ver con la mirada y la planta con el caminar? ¿O?
Yo creo que la planta no existe. Yo creo que la planta está sobrevalorada, digamos, ¿no? La planta es puramente geometría y función, ¿no? Pero lamentablemente, o por suerte, la arquitectura no es solo una respuesta funcional, es mucho más que eso, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, es difícil que esa arquitectura se encuentre en la planta. Puede ser, pero es mucho más difícil. Cuando uno dibuja una sección, no se ve obligado a colocar ahí los usos, ¿no? Es decir, uno no, en una sección no sabe si la cocina está al lado de la sala de estar, ¿no? Y en cambio, la sección te remite mucho más al lugar, ¿no?
Uh-huh.
Y esa cota cero, ¿no? Ese suelo. Y los gestos son más contundentes, me parece a mí también, ¿no? A mí me parece más interesante trabajar en sección y yo creo que muchos de los proyectos que hacemos parten de ese dibujo en sección, ¿no?
También identifica necesariamente con más claridad la construcción, ¿no? Y los sistemas de soporte.
Sí, incluso la escala humana, creo yo, ¿no?
También.
Que también es fundamental, ¿no?
Sí.
El imaginarte que la pieza tenga la escala del usuario que lo va a ir dentro, ¿no? En la sección aparece siempre ese usuario dibujado, en cambio en planta no lo dibujamos nunca.
Ya. En sección necesitas dibujarlo para que no se escape.
Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. No, y la planta tiene tantos problemas siempre,
uh-huh,
que es difícil que en ella aparezca un proyecto, ¿no? Porque estás tan preocupado por resolver temas funcionales que es difícil que aparezca ahí, ¿no? Siempre es importante trabajar con la sección, sí.
Esa es la escuela que terminó, la del programa, la de la tipología, la del modelo.
Bueno, volverá a aparecer, por supuesto, ¿eh? Volverá a aparecer, pero lo que decíamos antes, el mundo ha cambiado, ¿no? Y la sociedad y la gente y probablemente, pues, en este momento esto ha perdido mucho interés, ¿no? En las revistas de arquitectura, por ejemplo, ahora últimamente solo aparecen fachadas, ¿eh?
Yeah.
Y aparecen materiales y aparecen colores, ¿no? Pero no aparecen, no sé, resoluciones ingeniosas de un programa, ¿no? Esto es como muy pasado, ¿no? Muy antiguo, ¿no? Pero a mí sigue interesándome, ¿eh? No como aspecto fundamental del proyecto, pero para mí siempre está ahí, ¿eh?
Como el juego de la arquitectura.
Sí. A mí me interesa muchísimo, ¿eh? Y no sé, cuando hablamos de vivienda, por ejemplo, en vivienda plurifamiliar es evidente que esto ha pasado a la historia, no existía la tipología, ¿no? Pero a mí estos personajes que dominaban la planta y resolvían de forma distinta una planta de la vivienda me siguen fascinando, ¿eh? Hablo a lo mejor pues de las viviendas de Marcel Breuer o hablo a lo mejor de Lluís Nadal haciendo vivienda plurifamiliar, ¿eh?
Pues, uh-huh.
Sigue siendo lo mismo. Pero nadie habla de eso. O sea, en las revistas de arquitectura, al final, la planta puramente de la vivienda, esa planta prácticamente podría no aparecer. Y eso antes no era así, ¿eh? Antes la vivienda colectiva partía de la unidad, ¿eh? Partía de la pieza que luego, por agregación,
uh-huh,
construía el edificio.
Se da papel, supongo que es una concepción bastante europea, incluso mediterránea, ¿no? Todo aquello que es espacio colectivo, todas aquellas zonas intermedias, ¿no crees que es donde ha estado la investigación todos los últimos años?
Y es que estoy de acuerdo en eso, es que probablemente tiene la importancia de la vivienda colectiva radica muchas veces en cómo construye ciudad y cómo construye espacio público. Y por tanto es normal que se module la forma de esa pieza para que sea capaz de construir esos espacios públicos, ¿no? Pero eso no debería significar olvidar luego el resto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que el mercado, los promotores, permite tan poco juego con esa vivienda, ¿no? que la investigación en ese campo pues se ha abandonado, ¿no? Se ha abandonado por inútil, digamos, porque es prácticamente imposible, ¿no? Pero es una lástima.
Si pudieses elegir, o mejor dicho, si tuvieses que elegir, ¿cuál sería la alternativa a Barcelona para ti?
¿Para vivir?
Sí.
Una gran ciudad, yo creo.
¿Americana?
Pues no lo sé. Yo creo que no, ¿eh? A pesar de que a mí ciudades como Nueva York me fascinan, uh-huh. Y podría vivir perfectamente en aquella ciudad, yo a lo mejor me siento más cerca de Londres o de París, ¿eh? O incluso de Berlín, a pesar de que es una ciudad muy distinta, ¿eh? Uh-huh. Me parecen lugares más cercanos a lo que es Barcelona.
Por su forma, por la manera de vivir la gente.
Sí. Por la forma de la gente, a pesar de que Nueva York es una ciudad muy europea, ¿eh? Te digo, ¿eh? Pero
dicen que es la ciudad más europea de todas.
Sí, dicen que sí, sí, es posible. La verdad es que no tengo mucho interés en vivir en otra parte. Eso yo creo que también es bastante catalán, ¿no?
Barcelonés, ¿no? Quizá sí, debemos empezar a sustituir catalán por barcelonés, ¿o no es verdad eso?
Alguien dice que Cataluña es una gran ciudad, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sí, que se mezcla bastante lo que es Barcelona y lo que es Cataluña. Ahora el resto de Cataluña seguramente me tirarían piedras, ¿no? Ya. Pero yo creo que sí, que Cataluña realmente es una gran ciudad y el peso de Barcelona en Cataluña es importantísimo, ¿no? El tamaño de esta pieza respecto al resto de la población es enorme, ¿no? Y, por tanto, pues sí, me siento barcelonés, me siento catalán, ¿no? Y parte de nuestro carácter, un poco extraño, ese poco interés por cambiar de ciudad que tenemos, ¿no? Es muy curioso, eso no es compartido con otras culturas, me parece a mí, ¿eh? Pero la gente de aquí no se mueve. No sé por qué. Bueno, de todas maneras, también es cierto que tenemos la suerte de que es una ciudad bastante cómoda para vivir, ¿no?
Es amable, ¿no?
Es amable, tienes el mar muy cerca. Yo creo que se vive bien, ¿no?
Hay un acomodo mediterráneo.
Pero eso no es la... Esa única razón no puede explicar que realmente nos interese tampoco cambiar de ciudad, ¿no? Cambiar de ciudad, incluso cambiar de casa, ¿eh? Uh-huh. ¿Te has dado cuenta que en Barcelona la gente...
La movilidad es escasa.
Es escasísima. Uh-huh. La gente está como muy ligada a su vivienda, a su barrio incluso. Hay gente que cambia de vivienda pero sigue en el mismo barrio, ¿no? Uh-huh. Lo cual en el fondo es muy pobre, ¿no? Porque si tienes una sola vida estaría mejor que la compartieras en diferentes lugares, ¿no? Pero eso sí.
Es notable apego por las cosas, ¿no? Sí. Que en principio en la inquietud, digamos, del ingenio, la creativa... Casi se basaría en lo contrario, el desapego, ¿no?
Pero yo creo que eso, cosas. Si lo ligamos solo a la profesión del arquitecto, uh-huh. Ese cariño, digamos, hacia la ciudad, hacia lo propio, hacia el barrio, también creo que está vinculado a ese tipo de arquitectura que siempre se ha llamado Línea Barcelona, ¿no? Y que probablemente ahora es muy distinto del que era antes, pero algo de eso sigue teniendo, ¿no? Ese cariño por el hecho colectivo, ¿no?
Y ¿Cómo lo llevas en cuanto a la manera de trabajar con los ordenadores? ¿Eres un gran manejador del ratón? ¿Te has tenido que reciclar?
Me he reciclado bien, me parece. A mí, Frank Fernández siempre me decía que un ordenador es un Rotring que no gotea, ¿no? Yeah. Y yo siempre he pensado lo mismo. Es decir, para mí no ha habido mucha diferencia entre una cosa y la otra. Mm. El que dibujaba bien con lápiz y Rotring dibuja bien con ordenador, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y el que dibujaba mal sigue dibujando mal, ¿no? Y sí que es cierto que soy un verdadero... tengo una verdadera obsesión por el dibujo. O sea, a mí me parece que el dibujo y el proyecto están relacionados, íntimamente relacionados, ¿no? Y en realidad, la mayoría de arquitectos somos bastante fetichistas de los dibujos de los demás arquitectos, ¿no?
Sí.
Y hay una relación directa entre cómo uno dibuja y cómo entiende la arquitectura, ¿no?
Uh-huh.
Hay ejemplos fascinantes, ¿no? Podemos hablar de Miralles, por ejemplo, que inventó como una forma nueva de dibujar, ¿no? Y yo creo que estaba muy relacionado con la manera de proyectar. Por lo tanto, a mí realmente el dibujo me interesa muchísimo. Y me interesa como vehículo para esa precisión, pero también como fin en sí mismo.
Uh-huh.
Pero no creo que haya cambiado nuestra forma de dibujar cuando dibujábamos a mano y cuando dibujamos ahora con ordenador. Hombre, podríamos decir que entonces no estoy sacando todo el el jugo, las posibilidades que me da la tecnología. Eso sí que es cierto, ¿no? No utilizamos simplemente el ordenador como vehículo, ¿no? Como instrumento para construir lo que queremos. Pero bueno, bien, sí. No soy rápido dibujando con ordenador, por supuesto, ¿eh? Pero bueno.
¿Por voluntad o porque te tomas tu tiempo?
Porque mi papel en el estudio a lo mejor es otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi papel en el estudio probablemente es en dibujar los primeros dibujos, y esos primeros dibujos es más cómodo hacerlos a mano, ¿no?
Yeah.
O empezar a entrarlos, pero entonces esa rapidez no es necesaria, ¿no? Uh-huh. Es como la evolución, ¿no? Yo he evolucionado poco con mi destreza en el ordenador, porque seguramente no era la destreza más necesaria en mí, ¿no?
Mencionabas antes a Fargas. Mm. Quizás estamos como poco a poco terminando la clase que nos ofreces hoy, Jordi. Recuerdo que Fargas coleccionaba instrumentos del mundo, especialmente africanos, recuerdo, una colección de instrumentos africanos. ¿Cuál es tu colección?
No tengo. No soy coleccionista, en absoluto, ¿eh? No... Yo diría que si colecciono algo, a lo mejor son libros.
¿Palabras?
Libros. Uh-huh. Libros como objeto, además, ¿no? Me gustan, ¿no? Pero tampoco soy un exagerado. O discos, ¿no? Digamos. Pero no soy coleccionista de nada. No estoy interesado en la colección. ¿Tú sí?
Yo no tengo ningún interés en estas conversaciones, Jordi. Me interesa saber de ti. Pero te agradezco que me preguntes, porque me acabo de acordar de que es una buena hora para que pasemos a, por ejemplo, a oír una buena pieza de jazz. ¿Qué te parece si vamos a ello? Muchas gracias por la clase, Jordi, y por haber venido al Centro de las Niñas Carrer.
Gracias a vosotros por haberme invitado.